Son las 11, abrimos el Toril en Onda Madrid.
Prepárate para vestir más bravo que nunca. RQR te viste en momentos especiales con chalecos, jerseys, camisas, camisetas, pantalones y calcetines fabricados en España con materiales y tejidos 100% nacionales que reflejan los auténticos valores del toreo. No dudes en lucir el hierro de la casa. RQR.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 31 del mes de marzo, domingo de resurrección, fecha taurina por antonomasia, que se ha librado por los pelos en las capitales, en las principales capitales del toreo. En otros sitios no han podido decir lo mismo y el agua que ha llegado cuando más falta hacía, pero también cuando más daño hacía en lo sentimental, ha hecho que esta Semana Santa en lo taurino se quede con las ganas en algunos sitios. Pero salió el toro en Madrid con la de Pedraza y salió en Sevilla con la de Matilla. En Madrid con un Román que ha cortado una oreja y en Sevilla con el cartel de campanillas de todos los años que se retrasó mientras el arcoíris asomaba cuenta Zabala, coronando la Giralda de Sevilla en una tarde en la que Castella y Roca tocaron pelo, pero en la que puede que la mejor noticia haya sido que ha estado Morante de la Puebla, que ahora nos contarán si estaba solo de cuerpo presente, pero que al menos se vistió de torero. Porque entre dimes, diretes, rumores y confabulaciones, la temporada del de la Puebla, que solo acaba de comenzar, se antoja complicada, porque lo que pasa en la cabeza de Morante solo lo sabe Morante. Pero lo que pasa por las muñecas de Morante es bien patrimonio de todos, es patrimonio de la tauromaquia. Y de ellas depende tener o no tener uno de los grandes alicientes para este 2024 que en las plazas solo acaba de empezar. Con los genios nunca se sabe y José Antonio Morante de la Puebla es sin duda el genio de nuestro tiempo. Pero en un momento de fragilidad como parece que atraviesa, sus miedos son los miedos de todos nosotros. Puede que, como genio que es, nos salte con algo majestuoso, como ha pasado en otras ocasiones. Para eso, el primer paso, desde luego, es estar, es vestirse de torero, como se ha vestido hoy en Sevilla, y como esperemos se vista, y como esperemos esté. Ya veremos de qué manera, desde esta Semana Santa hasta el Día de la Hispanidad allá por el mes de octubre.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Once y tres minutos de la noche. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalito? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues bien, hemos pasado un poquito de frío en las ventas.
Un poquito, dice.
Sí. Pero bueno, que en algún momento nos habíamos planteado que podíamos perdernos esta corrida. Sí. Y oye, al final se ha salvado, así que menos mal.
Pues sí, por lo menos hemos visto toros. ¿O no, Julio Martínez? ¿Qué tal? Buenas noches.
2.600 kilos. Buenas noches. Pesaba la lona, ha dicho Carmelo.
2.600, ¿eh?
3.800 pesa el Jesús de Medina Celi de Madrid. Y lo sacan 190 tíos. Miguel que, de Pablo, entre ellos, matador de toros.
Que viene de hacer la Semana Santa, ¿eh?
Sí, sí. Yo es que ahora cuando hablan de kilos y de lo que cada uno le cuesta sacarlo, yo pienso en Semana Santa. Claro. Que siempre piensan en Sevilla, pero la nuestra, la de Madrid, es la mejor de todas.
Hombre, por favor.
Y aquí llueve o truena, salen todos los pasos.
Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches. 2.600 kilos seca, ¿eh? Ojo, que
claro,
con
lo,
claro, la tierra que tenía, con el agua que tenía, yo creo que otros 600 le cabían, ¿eh?
2.600 seca, que cuando está la lona no suele estar seca, por norma general. O sea, que
serán los loneros, ¿no? Están costaleros, cargadores y anderos en la Semana Santa y en el caso de los toros están los loneros.
Y en las ventas están los loneros, sí, sí. No, pero oye, Carmelo, que por lo menos hemos visto toros, ¿eh? Que no estábamos seguros al 100% de que fuéramos a verlos.
Bueno, se quedó puesta la lona cuando acabamos el toril la semana pasada y ha estado toda la semana. Parece que ha surtido efecto. Desde luego, esta corrida de toros no la habríamos perdido y ha habido dos toros interesantes. A mí el primero y el sexto dentro de una corrida de pedraza que me ha gustado. Le han faltado fuertas. Parecía una ganadería comercial por momentos.
Por momentos,
y,
sí.
Y toros muy muleteros.
Sí, sí, sí. Gonzalo, ¿qué te ha parecido la corrida de hoy?
Buena corrida de toros, importante, interesante. Yo creo que Pedraza ha revalidado el título porque nos acordamos que ganó ese concurso de ganaderías de septiembre.
Es verdad.
Esa corrida concurso. Y hoy lo ha hecho con dos toros, como dice Carmelo, de nota y otros dos toros con muchas opciones. El Garbanzo Negro, el segundo del lote de Román, quizá el más brusco y el más complejo.
Sí.
Y otro que se ha devuelto porque se ha descoordinado después de pegarse un chocazo en el burladero. Pero de cinco toros, cuatro con grandes opciones en Madrid, es importante.
Hombre,
el balance.
Eso es nota. Eso es nota, Carmelo.
Sí, y además con lo que decíamos, con esa connotación de que por fin hemos visto un tercio de varas de Pedraza de Yeltes en Madrid, que parecía reservado a las plazas francesas. Hoy sí, en corrida completa, ese sexto de la tarde, de nombre Niñoso, ha entrado tres veces al jaco de Aurelio Cruz. Hay que decir que es verdad que en la tercera entrada pues ha salido de najas el toro, pero creo que se han vivido momentos muy especiales. Yo me quedo con una imagen de Román cuando le ha dado la estocada, un estoconazo al segundo de la tarde y el toro en los terrenos del burladero entre el 6 y el 7 con todo el público de pie, ese corte del sol y la sombra, desde luego a ver si se ponen de acuerdo ya la primavera y el invierno, pero nos ha dejado grandes momentos esta tarde.
Sí, sí. ¿Qué te ha parecido la tarde de hoy, Julito?
A mí me ha gustado más la corrida que la terna. Gustándome Manuel Díaz Gómez porque es un torero que me gusta, pero es verdad que, pues hombre, le faltan muchas cosas porque no torea nada. Román en su línea siempre entrega 100%, pero luego, pues lógicamente, Román no es Morante y Morante no es Román, ha dado todo. Y Francisco de Manuel, que bueno, que yo creo como tantos toreros, ¿no? Que el primer día en Madrid cortó tres orejas y luego falta, claro, nos esperamos que todos los días sean tres orejas y no ha sido así. Y a mí lo que decía ahora Carmelo, que Pedraza de Yeltes, acostumbrados a esas corridas que pesaban más que un paso de Semana Santa entre todos los toros, pues es verdad que yo creo que hoy se han dejado más dentro. Es verdad que hacía viento, que es complicado sacarse un toro a los medios y ponerse como Dios manda, pero bueno, una tarde aburrida, ¿no? Yo creo que hoy es el día que invitas a alguien y le dices, vente a los toros, que ya verás que te va a gustar, pues seguramente ese invitado hoy, el que haya ido, pues no se habrá ido muy contento, en mi opinión.
Al que hayan invitado hoy a los toros, para empezar, ha pasado un frío tremendo.
Sí.
Y qué frío, yo de verdad lo digo, pocas veces he pasado este frío en una plaza de toros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y desapacible, viento...
Y el abrigo gordo, ¿eh?
Por momento. Sí, bueno,
y abrigo, hoy con abrigo gordo.
Abrigo gordo, el que ha llevado abrigo gordo. Aquí el que te habla se ha venido arriba y yo venía de Segovia y de Burgos el fin de semana y he dicho, nada, tampoco hace falta. Joder, si hacía falta.
Hay que decirle a los ganaderos de las toristas que echen un oso polar a un lote de vacas, por si acaso. Aunque la capa ensabanada, ya sabéis.
Sí, 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 sí. Desde luego que sí. 11:08, habrá que ir a Sevilla.
Venga.
Vamos a Sevilla. Que sí, que no se han confundido los oyentes, que lo que suena es la sintonía que anuncia todos los domingos en el Toril a Vicente Zabala de la Serna.
¿Cómo dijo Felipe Garrigues?
No le gusta a Garrigues.
La sinfonía pedorra, ¿eh?
Algo de pedorra.
Escolanía pedorra.
Escolanía pedorra, dijo de la sintonía Felipe Garrigues, que de toros sabe mucho, pero de sintonías no sabe. Y se lo decimos desde aquí al amigo, que para eso es amigo. Hay que decir las cosas. Vicente Zabala, ¿qué tal, Zabala? Buenas noches.
Muy buenas noches, pero pues no te creas que estoy yo muy en desacuerdo con Garrigues.
Vaya, hombre, vaya, vaya, hombre, vaya. Pues oye, buscamos otra en un momento, ¿eh? Buscamos otra en un momento. Oye, oye, Vicente, estaba yo ahí, estaba con el teléfono viendo Sevilla, aquí con Julio en las ventas, pero se da, no se da, se da, no se da. Y ha habido un momento que estaban enfocando las cámaras al ruedo, que estaba cayendo un aguacero tremendo, y de repente ha salido el sol. ¿Qué ha pasado en Sevilla?
Bueno, pues han sido esos momentos previos a la corrida. La lona hay que quitarla con tiempo porque tiene su operativo costoso. Lo que pasa es que en ese paréntesis ha caído la Mundial. Y bueno, pues al poco, cuando quedaba muy poco para empezar el festejo de inauguración de la temporada en Sevilla, ha salido el sol y... Bueno, pues de esos milagros que suceden en los toros, ¿no? Que es un espectáculo que es el perpetuo milagro. Pues que cuando quedaban 3 minutos para las 6:30 de la tarde, ha salido Morante en conclave con los toreros, con las cuadrillas, han revisado el ruedo, han dicho que se arregle las zonas donde, bueno, pues que sostienen el peso de la lidia, que es justo por debajo del palco presidencial y la puerta del príncipe, ahí se han pintado las rayas, se ha removido algo el albero. Y cerca de las 7 de la tarde, pasados unos minutos, pues la corrida se ha echado para adelante.
Titulas en El Mundo, el invierno del entusiasmo, el poder y la bravura en Sevilla, un matillazo en toda regla por resurrección. ¿Cómo ha sido la tarde, Vicente?
Bueno, pues la tarde aquí también ha sido muy fría, muy, 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 muy desapacible lo climático, como si la corrida de Matilla, además del invierno de la... del campo de Salamanca, se hubiera traído también su escaso remate, ¿no? Una corrida cuatreña, yo creo que muy temprana para lo que es la temporada en relación a lo que cuesta poner el toro en el campo salmantino. Le ha faltado presencia muy desigual, pero sobre todo muy vacía, ¿no? Tanto de bravura como de poder, ¿no? Y entonces, pues de ahí el título. Es verdad que Sebastián Castella ha cortado una muy meritoria y muy justa oreja a un toro con mucho genio, al que se ha impuesto en una actitud muy seria. El toro es verdad que al final ha sido agradecido y ha acabado entregándose, pero él le ha planteado las cosas con la mano izquierda muy de verdad, muy encajado por abajo y muy, muy en firme y muy... Y muy centrado con el toro. Lo ha matado de un espadazo y le ha cortado una oreja sin fervores, pero muy justa, ¿no? Uh-huh. Con el primer sobrero, con el hierro de Olga Jiménez, que ha sido el único cinqueño de la corrida de Matilla, pues Roque Rey ha estado muy inteligente con el toro porque no le sobraba nada y ha jugado con las inercias, con la media distancia, sin apretarle, de mitad de faena para adelante, pues al perder la distancia también el toro pues ha venido a menos, al perder también las inercias y la faena también ha bajado, ¿no? El final ha sido de cercanías y bueno, un espadazo también ha elevado aquello pues a una oreja sin un entusiasmo indescriptible, esta es la verdad, ¿no? Y luego Morante, que era pues la gran expectación de su regreso, su reaparición, ha tenido pues un lote muy pobre, ¿no? para el lucimiento. Los dos toros, además, que podía tomarse como guasa, ¿no? Porque se llamaban los dos Esaborío, ¿no?
Sí.
Que vaya tela, pero es buena reata dentro de la casa de Matilla, ¿no? El que lo conozca. Estaban en las antípodas de Churas, el primero muy grandote, el segundo era un zapato, pero a la postre empataban porque venían igual de vacíos, ¿no? Y yo he visto a Morante, en cierto modo animoso, fino porque está delgado, pero no fuerte, ¿no? Yo creo que todo este parón le ha tenido también con una preparación y con un entrenamiento en cuarentena, sin pisar el acelerador. También viene de todo un invierno que por la lesión de la mano tampoco ha podido estar preparándose al 100%, más allá de los problemas de su salud mental, ¿no? Y entonces todo esto se, se ha juntado, ¿no? La falta de posibilidades que ha sido manifiesta y la plaza pues ha estado muy respetuosa. Sí me ha gustado, a mí de Morante en general me gusta todo, ¿no? Pero hay algo que la gente muchas veces pasa por alto, que es lo bien colocado que está siempre durante la lidia, ¿no? Mm. Su colocación en la plaza, en las dos o tres intervenciones que ha tenido en la lidia de los compañeros, de los toros de los otros compañeros, han sido las únicas ocasiones, más allá de los esbozos pocos que le han dado, que sus toros le han dado posibilidad de hacer, pero esas intervenciones son siempre de un director de lidia y de un torero que está pendiente en todo momento y sobre todo muy bien colocado en la plaza, y esto es algo a subrayar. Yo creo que la gente ha salido con un halo de, bueno, pues con un ambiente de decepción. Ha ocurrido una cosa muy rara en el último toro, ¿no? En la plaza no se ha enterado nadie, porque es que el sexto de Matilla no ha salido. Luego,
sí, es verdad. Yo he leído algo, pero no sé muy bien qué es lo que ha pasado.
Parece ser que es que se había congestionado el toro en los corrales. Vaya. Pero ha salido el segundo sobrero, que era de Román Sorando, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la plaza, al no enterarse nadie, ni nadie ha protestado, ni nadie le ha dado una explicación, ni nada de nada, ¿no? Se ha puesto en la tablilla, es cierto, el que haya estado pendiente se ha coscado, también por el hierro, evidentemente. Pero, bueno, pues eso ha pasado inadvertido, ha sido un suceso un tanto extraño, ¿no? De pronto, pues en lugar del sexto titular, que era el toro de menos peso, por cierto, de la corrida, que ya es subrayado que era desigual, pues bueno, no ha podido salir y al final, pues la empresa, la autoridad ha optado por echar hacia adelante el segundo sobrero, pero ya digo que más allá de la tablilla, allí nadie se ha percatado del suceso.
Oye, Vicente, hablando de Morante, lo que no ven las cámaras, lo que veis los que habéis estado en la plaza en Sevilla, seguro que entre toro y toro te has estado fijando, los momentos de callejón, porque también leímos la última tarde en Arnedo lo que contaban algunos, que se veía desde el tendido, que no se le veía bien, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo le has visto? ¿Le has visto en una actitud normal, tranquilizadora? ¿Has visto algo raro?
No, yo le he visto en una actitud normal, animoso, ¿mm? Pero sí es verdad que físicamente le falta, ¿no?
Sí.
Le falta, y yo creo que estas dos semanas que quedan para que empiece el ciclo continuado de abril le van a venir muy bien, ¿no? Uh-huh. Es una cosa. En honor de Morante también hay que decir que bueno, pues ha hecho el esfuerzo de estar aquí y en un momento dado es verdad que el ruedo se podía arreglar y todo esto, pero bueno, que no ha puesto paños calientes para decir uy, esto cómo resbala, o siendo el director de lidia, ¿no? Y teniendo bueno, pues como tiene el director de lidia la palabra y el bastón de mando, ¿no?
No, en la televisión lo que se le ha visto, yo lo que estaba viendo en el móvil, el gesto de Morante desde el principio, hablando con los compañeros, era gesto de decir cómo no se va a torear, o sea, sí, o sea, dando por hecho que ahí había que torear, vamos.
Claro, yo he tenido mucho pesimismo durante los momentos previos, porque la cantidad de agua caída ha sido importante.
Sí.
Y porque el albero, aunque se quede como un tapiz, el albero tiende a pues a enfangarse, a hacerse arcilla y ser muy resbaladizo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues afortunadamente el drenaje pues ha funcionado muy bien, los arreglos en las zonas donde los terrenos donde se lleva el peso de la lidia, pues han quedado con la suficiente seguridad para los toreros y les ha dado esa sensación como para echar la corrida para adelante y así ha sido, ¿no? Uh-huh. Pero ya digo que es que el albero cuando llueve engaña mucho, ¿no?
Sí.
No es la tierra, la arena de río de Madrid, ¿no? Es algo que por abajo, aunque por encima pueda parecer que está como una alfombra, pero si pisas la zapatilla tiende a hundirse,
se hunde,
¿no? Pero
sí,
bueno, al final afortunadamente ha salido todo muy bien. Ha echado una muy buena tarde José Chacón, que a mí es un torero que me encanta, sí. no solo con las banderillas, que es en lo que se fija mucho la gente, sino tiene un poderío con el capote extraordinario, ¿no? Hmm.
Y Vicente, claro, con la distancia de estar en Madrid, ¿crees que ha sido conveniente echar hacia adelante la corrida? Sobre todo pensando en que, oye, es un día muy emblemático, el cartel de No hay billetes, ese cartelazo, pero no deja de ser pues muy incómodo para el aficionado, una tarde lastrada por el ruedo. Ya te digo, yo no la he podido seguir porque, como sabes, estábamos en las ventas, pero a veces ese ansia de los empresarios de echar hacia adelante, no sé, a mí me llama mucho la atención.
Yo no te sé decir, ¿no?, qué factores han puesto tanto la empresa como los matadores de toros sobre la balanza a la hora de echarla hacia adelante, ¿no? Yo no creo que haya estado mal tomada la decisión, ¿no? Porque también te digo que de cara al espectador no ha vuelto a caer una gota de agua en toda la tarde, ¿no? Uh-huh. Y no hubiera sido fácil, porque claro, en el momento de la hora de la corrida ha salido un sol espectacular, ha quedado un sol abierto, un cielo abierto. Y claro, en esos momentos, pues luego, si tomas la decisión contraria por parte del público que llenaba la plaza con un no hay billetes, que no está nada mal, porque esto hay que subrayarlo, que la feria Sevilla viene como un tiro, ¿no? En taquilla va muy bien. Hasta la fecha hay 4 carteles de no hay billetes ya colgados, incluyendo Resurrección, 3 de ellos los de Roca Rey, ¿no?
Sí.
Y las perspectivas de público son muy buenas. Uh-huh. No me ha parecido mal, Gonzalo.
Vale, vale, entendido.
Julito, no, una rápida para Vicente. Sí,
simplemente escuchando lo de Morante y de los toreros de arte, pues yo estoy pelín harto, ¿no?, de que de los toreros de arte siempre se diga que en las plazas de barrio, en las plazas de carro, de cachondeo, hacen faenas históricas y luego cuando llegan las grandes plazas no pasa nada, ¿no? Yo creo que si Morante hubiese cortado orejas en Valencia y en Castellón no hubiese pasado nada, y ahora ha dicho que si se quería quitar sin ningún parte, o sea, se lleva diciendo que se va a quitar, que no se va a quitar, pero sin nada fundado. Y en fin, pues los toros también tienen que tener suerte. Se llamaban Saborío, pero yo creo que también hay que tenerle respeto al toro, y está muy de moda últimamente echarle la culpa al toro y echarle la culpa al toro. No lo digo solo por Morante, sino por otros toreros de arte, ahora que están muy muy cotizados también en la prensa rosa. Bueno, vamos a tener también respeto, no lo digo por ti, Vicente, lo digo por no, los toreros, pero respeto al toro. Yo no, creo que hoy el primer toro de Morante en otras manos hubiese sido diferente, igual que los toros de Pedraza de Yelter de Madrid de hoy en otras manos hubiesen sido también muy diferentes.
Yo Julio, discrepo, perdóname, pero yo creo que en el caso de Morante, en esa catalogación del torero de arte, yo no he conocido en mi vida, y es larga ya como aficionado, y probablemente en la historia, un torero que haya logrado, como logró Morante en el año 22, la regularidad en el arte. El
sí, pero 22, yo hablo de hoy, no hablo del 22.
De ya, bueno, y hoy en concreto, su primer toro era un toro que venía de una forma muy engañosa, que se dormía muchísimo en los engaños, que no tenía mala humillación, pero carecía del empuje para salir de los engaños. Y entonces el toro se quedaba siempre dormido muy por abajo, ¿no? Yo no he visto un toro con posibilidades. Yo creo que Morante hay que, en esta situación de estos últimos meses, elogiar sobre todo la actitud que ha tenido, pues el compromiso por estar aquí, hasta donde ha podido, por sus circunstancias de salud mental, dar la cara en un planteamiento de temporada que no le venía de cara, porque él no pensaba salir tan pronto, pues las empresas fueron a llamarle, pues en ausencia del Juli no es fácil elaborar esos carteles tan redondos, y ahí ha estado el tío, ¿no?
Si no le viene de cara a Morante, ¿cómo le viene a Álvaro Alarcón y a otros toreros que se les parte la clavícula?
En
claro,
este caso,
ya quisieran muchos estar en la situación de Morante.
Es una demagogia muy barata la que usas, pero pero bueno, yo creo que estamos, que el día que Morante se vaya nos vamos a acordar mucho de Morante. Yo creo que sí. Los últimos 5 años de Morante han sido 5 años históricos, 5 años de una plenitud absoluta, y yo creo que de los toreros que se ha conocido en la historia del toreo, que se dice que ha toreado bien con el capote, este ha sido el mejor, no solo por su estética, sino por su poderío y capacidad. En el año 22, que tampoco queda muy lejos, pero en general, a este tipo de toreros se decía que había que ir en su cuadrilla para verles bien torear con el capote, ¿no? Pues Morante con el capote viene cuajando un porcentaje de toros que rondará el 90% por encima, ¿no? Porque además de la estética, tiene un poderío y una técnica superior y extraordinaria. Pero sobre todo, por encima de todas estas cosas, es el torero de arte de más valor que yo creo que ha habido en la historia, no solo por capacidad. Yo no he conocido un torero que en ese palo del arte haya tenido la regularidad y la capacidad para sacar, y sobre todo en estos últimos 5 años, partido a toros que en otras manos se lo hubieran quitado muy pronto del medio, ¿no? Sí.
Vicente, te vuelves a Madrid, ¿no?
Me vuelvo de Madrid mañana por la mañana.
Muy bien, pues buen viaje, querido. Muchas gracias por ser nuestros ojos en Sevilla en el Domingo de Resurrección. Bueno, un abrazo
gracias,
fuerte.
Gracias a vosotros y que tengamos, si Dios quiere, que no las tengo yo muy consigo o conmigo, a Morante por muchos años.
Ojalá que sí. Un abrazo fuerte, Vicente.
Un abrazo grande.
Abrazo fuerte. A ver, Gonzalo, te lo vengo diciendo. ¿Te has hecho Vodafone ya?
Que sí, hombre, que sí.
¿Ya lo tienes contratado? Sí, sí, sí. Venga, Vodafone Televisión, que te trae One Toro Televisión, el canal de suscripción, que retransmite en exclusiva toda la actualidad del mundo taurino, disfruta de los mejores eventos del mundo del toro y de las mejores ferias y festejos de España, pero también de Francia, de Portugal y de América. No te pierdas citas tan importantes como la Feria de Abril en Sevilla, San Isidro en Madrid o la Feria del Toro en Pamplona. Películas, series, documentales, todos los contenidos de toros que quieras están, ya lo sabes, en One Toro Televisión, con Vodafone Televisión, por $14.99 al mes. Menos de 15 euros, Gonzalo, que te lo digo todos los días. Menos de 15, $14.99 al mes. Llama ya al 1444, al 1444 para contratar Vodafone Televisión, para contratar One Toro Televisión. Julio, repaso express, que vamos fatal de tiempo a lo que ha pasado más allá de Madrid y Sevilla.
No, las ventas rápidamente, los toros de Pedraza de Yelte, Román Oreja, Manuel Díaz Gómez, Palmas y Silencio, Francisco Emanuel, Silencio en su lote. En Sevilla, ya lo contaba Zavara, los toros de Matilla, Morante, Silencio y Silencio, Castella, Oreja, Roca Rey, Oreja. En Arles, en Francia, la Feria de Pascua, los toros de los Espartales y de Jandilla, Diego Ventura, Oreja y Ovación, era mixta, o de dos artes, Manzanares, Silencio, y Talavante, cuatro orejas. A ver si ese Talavante lo vemos también en las plazas de Primera de España por la mañana.
Un toro
mañana
de Jandilla, vuelta al ruedo, sí. Importante. Que,
bueno, pues vaya,
que
es
¿cómo está Jandilla?
A Jumedo se llamaba el toro. Que después de Legullero dejan a Jandilla destacada en este inicio de temporada.
Y el año pasado, con permiso de Vitorino seguramente y de Fuente Imbro, fue una de las, y de Santiago Domés, de las grandes ganaderías. Y por la mañana en Arles ha habido el mano a mano de moda entre los novilleros, Manuel Román y Marco Pérez, y se lo ha llevado otra vez de calle Marco Pérez, que ha cortado dos orejas a un lote de Santiago Domecq.
Uh-huh. Muy bien. Carmelo, la Chenel tenemos para el fin de semana que viene, ¿no?
Sí, la Chenel se suspendió ayer por mal tiempo y se va a celebrar el 7 de abril. Os lo confirmo enseguida, Mar Domingo, porque estaba pensando en una cosa, en los avisos que se escuchan en Madrid. Oreja tras aviso a Román, que al final le han tocado el aviso toreando. Hoy sí, está a gusto,
sí,
¿eh?
Sí. Y fíjate que lo hablaba yo con Julio, han tocado el aviso, pero no se me ha hecho nada larga la faena de Román.
Como le da espacio, le da distancias,
sí,
al final
ha tardado,
esos tiempos.
Pero quiero decir que no ha sido una faena de
pesada.
Muchos muletazos.
Han sido 5 tandas, creo, nada más.
Sí. Pero bueno, ¿has podido ver algo de Sevilla repetido en televisión, Carmelo, o no? Todavía no.
Pues lo tengo aquí en la tablet, que lo voy a poner en One Toro en cuanto terminemos, porque he preferido verlo con tranquilidad. Y efectivamente, es el día 5 de abril a las 6 de la tarde, donde se va a celebrar por fin un festejo que se ha aplazado ya 2 veces. Que esto tiene que haber pocos precedentes en la historia del toreo. Antonio Puerta, Miguel Ángel Pacheco y Antonio Grande, que van a hacer su participación en la Copa Chenel, si por fin las circunstancias atmosféricas lo permiten.
11:28 de la noche, la Temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Acompañado por alumnos de la escuela, matadores y profesionales taurinos, volvió el Cristo de los Toreros el pasado viernes de Dolores a recorrer las calles de Madrid sobre un capote de paseo. Y como el año pasado, merced al buen hacer de Miguel Ángel Izquierdo, vicehermano mayor de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli. En el 22 ya nos anticipaba sus intenciones, en la presentación de un libro del gran fotógrafo Víctor Luengo en la cripta de la Basílica. Acto aquel dirigido por nuestro Julio Martínez, quien estos días acerca brillante la Semana Santa madrileña a los oyentes del Enfoque. El Cristo de la Misericordia, tallado por el escultor Rafael García Irurozqui en 1941, fue donado a los toreros de Madrid por los doctores Andrés y Enrique Crespo y González, honrando de manera póstuma la voluntad de su madre Consuelo, viuda del doctor Crespo. Seguía entonces en funcionamiento el sanatorio de los doctores de la calle Goya, donde murió Ignacio Sánchez Mejías unos años antes. El caso es que, constituida la cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora de la Caridad, conocida como Hermandad de los Toreros, desde 1943 vino a instaurarse el Vía Crucis del Cristo cada Viernes Santo. Merced también a su presidente, el general Rodrigo, al hermano mayor Domingo Ortega, al tesorero Luis Gómez el Estudiante, y a Valencia III o los hermanos Bienvenida, entre otros. Y por supuesto Luis Miguel Dominguín, que fuera también hermano mayor y escoltó como caballista a los penitentes y a las madres, hermanas y novias de toreros que desfilaban delante del paso. Gracias a la archicofradía de Jesús de Medinaceli y de su vicehermano mayor Miguel Ángel, además de rescatar el Vía Crucis casi 7 décadas después, miles de personas han podido rezar al Cristo de los Toreros en su altar mayor, confluyendo en la Semana Santa madrileña dos mundos cargados de sacrificio, penitencia y actos de fe.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid. Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en El Toril de Onda Madrid. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Minutos de la noche, Carmelo, con Charo has tocado la fibra, ¿eh?
Vaya, vaya. Sí. Es bonita la canción, ¿eh? Además,
¿cómo suena?
Una noche de estas de invierno, estarán los oyentes en casita, tú, pero es que siempre, bueno, algunos trabajando.
Siempre fuiste muy de Quique González, tú.
Sí, además, bueno, vamos, que siguen en activo, como, vamos, le sigo siguiendo.
Sí, 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 sí. Igual que Julito siempre fue muy de Paco Ureña. A ver, Julito, lo de Ureña, ayer, ¿qué pasó? Que se paró el mundo, cuentan, en Murcia.
Plaza de Toros de Lorca, que en realidad es de Sutuyena, que es la pedanía justo de al lado del pueblo. En 2011, os acordaréis, jugaba el Barcelona en Levante y ganó la Liga, y ese día, mientras lo estábamos escuchando...
Jugaría en Valencia, contra el Levante.
Contra el Levante.
Ah, vale.
Eso es. Y justo ese día, escuchando la radio, yo lo recuerdo muy bien, la noticia de que había habido un terremoto en Lorca tremendo, terrible. Las imágenes que llegaron, sí. Y hubo muchos muertos, por desgracia, o gente que perdió su casa, que perdió sus negocios, pero la Plaza de Toros de Lorca pues también se perdió, no entera, pero vamos, que quedó muy dañada, allí no podía entrar nadie. Y 2011 hasta aquí, 13 años después, los teníamos los días, ¿no? 4.935 días después.
Casi nada.
Han vuelto los toros a la Plaza de Toros de Lorca. El último que toreó allí fue Paco Ureña, un toro de Vitorino. Y el que ha vuelto a llevar los toros allí, pero ya en solitario, ya sin acompañarse de nadie, ha sido Paco Ureña, que además es de allí del pueblo y que supongo que es el más feliz del mundo.
Paco Ureña, ¿qué tal, torero? Buenas noches.
Buenas noches.
Paco, vemos la ficha de la tarde de ayer. Silencio, oreja, dos orejas y rabo, ovación, silencio y dos orejas. Joder, enhorabuena.
Sí, bueno, fue una tarde muy bonita, la verdad. Una tarde bonita y, bueno, la verdad que hubo momentos muy buenos con toro importante y una tarde donde no pude expresar, la verdad.
¿Qué sentiste al pisar el ruedo, al salir del patio de cuadrillas, Paco?
Bueno, pues me sentí muy feliz, ¿no? Me sentí muy feliz, en primer lugar, pues, bueno, pues porque, como todos sabéis, ¿no? Pues ha sido una larga trayectoria, ¿no? Hasta llegar aquí de lucha, ¿no? Para poder reabrir la plaza de toros y con mucha gente detrás trabajando fuerte para conseguir ese sueño, ¿no? Y luego, pues la verdad que también muy feliz porque, bueno, ver que el toreo está tan vivo, ¿no? Y que todo lo que ha acontecido, ¿no? Bueno, pues desde que se anunció las entradas prácticamente en 2 horas y media se vendieron todas. Se quedaron gente durmiendo para comprar la noche anterior a la corrida 5% de taquillaje, ¿no? Yo creo que eso no se había visto en la región y yo creo que bueno, en muchos sitios, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Y entonces, pues, bueno, me siento muy orgulloso de que los toros tengan esa historia y esa vida, ¿no?
Te iba a preguntar por cómo estaba la gente, contándome lo que estás contando de que dormían la noche anterior para conseguir una entrada, ya me lo has dicho todo, supongo que como locos, ¿no?
Sí, hubo la verdad que hubo, ya digo, que muchas ganas, ¿no? De toros y bueno, pues la verdad que fue una tarde muy bonita, ¿no? Además hubo toros que invirtieron mucho y invirtieron muy bonito y bueno, pues bueno, ya les digo que fue una tarde muy especial.
Uh-huh. Te vimos, Paco, entre lo de ayer y lo que vimos hace muy poquito tiempo en Valencia, te estamos viendo un inicio de temporada muy, pero que muy importante, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? La verdad que bueno, pues me encuentro muy, muy sano interiormente, con mucha calma interior, estoy muy a gusto y bueno, a esta altura de inicio de temporada, la verdad que tuve la suerte de poder encontrarme muy bien y bueno, todavía queda mucho, mucho por delante y bueno, la verdad que yo estoy muy feliz, me ilusiona mucho y tengo mucha ilusión por torear, la verdad.
Gonzalo.
Desde luego, Paco, la temporada viene cargada de compromisos, pero esos naturales de Valencia yo creo que ya han marcado la pauta de lo que tiene que ser tu año, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, fue algo muy difícil, ¿no? Yo creo que acercarse a torear como uno sueña, ¿no? Es prácticamente imposible, pero sí que es verdad que bueno, pues yo he tenido la suerte de poder hacerlo hace unos días, ¿no? De poder torear un toro como, bueno, pues como me gusta, como sueño, poder torear cerquita del animal y dentro de él y bueno, pues ojalá y pueda seguir expresándome y bueno, pues mi concepto y mi visión de cómo yo siento el toreo, pues poder bueno, pues en esto estos compromisos que tenemos ahora, pues poder conseguir ese nivel, ¿no?
Sí, Paco, estaba pensando ahora, hablando de Lorca, de Murcia, pues se me ocurren nombres murcianos: Pepín Jiménez, Pepín Liria, Rafaelillo, Alfonso Romero, padre e hijo, Paco Ureña, por supuesto. Pero ¿cómo está la cantera en Murcia? ¿Hay futuro más allá de Paco Ureña y Rafaelillo, que son los que ahora estáis en activo y estáis en las ferias? ¿Lo tienes
Antonio
controlado?
Puerta, ¿quién está en la Copa Chenero?
Antonio Puerta, es verdad, es verdad.
Sí, hay un torero muy importante. Ahora tenemos, bueno, está Antonio Puerta que va a torear a la Copa Chenero, pero tenemos la proyección de Jorge Martínez, que está, hombre, bueno, creo que puede Trinero, ser un torero, ¿no? Muy importante, y luego hay novillero importante, luego que siempre Murcia siempre ha sido tierra de toreros y bueno, y de figura del toreo, como ha sido el caso del maestro Ortega Cano, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la verdad que ya le digo que hay mucha, hay futuro y hay, bueno, pues una generación que viene detrás que bueno, tiene unas condiciones extraordinarias, ¿no? Ojalá y sigan por ese camino que seguro que lo conseguirán, ¿no?
Aunque, Carmelo, es verdad que los de Albacete los reivindicamos como nuestro, Ureña, ¿verdad?
Bueno, es medio albaceteño, claro. Ureña.
Sí. Tengo por parte de, bueno, pues aquí prácticamente volví a nacer, aquí, de aquí es mi mujer, de aquí ha nacido mi hija, o sea, aquí resido, aquí vivo, pues la verdad que también es cierto que aquí se me quiere y se me trata como una base que hay más y bueno, pues así lo siento, porque encima de todo eso, pues en mi vida personal, pues va muy ligado a esta ciudad, ¿no?
Carmelo.
Me estoy acordando de muchos amigos que tengo en Lorca, Fran Pérez, Juan Coronel, nuestro compañero Antonio José Candel. Siempre me han hablado de que querían que esa reaparición, esa reapertura de la plaza también fuera con Paco Ureña, y me imagino que entre todos habéis pensado en algún momento de todos estos años que igual no volvía a ver toros en Lorca.
Bueno, no hemos llegado a pensar eso nunca porque bueno, pues ha habido un trabajo muy grande, ¿no?, por parte de Tour Taurino, de la plataforma Surtillena ya, de un ayuntamiento como ahora mismo es el ayuntamiento que tenemos con su alcalde Pencho Gil, que desde el primer momento lucharon por comprar la plaza y bueno, pues siempre ha habido gente luchando detrás muy fuerte y bueno, lo único que podía de verdad trastocar eso era que no tuviese solución la arquitectura, la plaza en sí, ¿no?, que tuviese unos daños que tuviese que demolerla, ¿no? Afortunadamente en la estructura principal, pues eso no ocurrió, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho que ese sueño, pues por supuesto, se cumpla, ¿no?
Uh-huh. Paco, por delante en el horizonte muchas tardes, supongo que especialmente lo que viene en Madrid, que es muy importante, es una apuesta seria la de Paco Ureña para la próxima Feria de San Isidro, pero una apuesta también muy bonita, ¿no? Son carteles muy bonitos.
Bueno, yo llevo apostando en Madrid ya mucho tiempo, ¿no? Creo que no es una apuesta, es un privilegio poder estar anunciado en la primera plaza del mundo. El hecho de hacer el pasillo ahí es un sueño. Y bueno, pues yo soy uno de los afortunados de que este año pues voy a poder hacer el pasillo tres tardes de una categoría importante. Y bueno, indudablemente es un compromiso muy importante, pero a la vez es una felicidad tremenda, ¿no?, de poder ser un privilegiado por poder hacerlo.
Pero no todos los años ha sido fácil entrar en Madrid, y eso que has tenido motivos para entrar en Madrid en los últimos años, bajo mi punto de vista al menos, siempre, porque te lo habías ganado en el ruedo, pero nos viene a la cabeza hace dos San Isidros que entraste casi a última hora en esa encerrona, que también fue una apuesta muy muy importante, pero que al final tuvo que ser por esa fórmula de matar seis toros en solitario. ¿Sientes que este año sí que se ha respetado el sitio que Paco Ureña merece en Madrid?
Bueno, yo creo que el sitio y el respeto se lo gana uno en la plaza, ¿no? Luego, pues bueno, las circunstancias de contratación a veces van hacia un lado o hacia otro, ¿no? Indudablemente este año han ido por la vía de lo que es lógico, ¿no? Y bueno, pues por eso creo que estamos anunciados a tres tardes de esta manera, ¿no? Pero no es algo que tampoco me preocupe, ¿no?, en este momento, porque bueno, ya le digo que quizás en otras veces me ha preocupado en demasía y me ha perjudicado mucho y no ha hecho, no es, bueno, me ha hecho no estar enfocado al 100% en lo que tengo que hacer, que es ser mejor torero cada día y mejor persona.
Sí, yo lo que he notado muchas veces y en conversación con aficionados y seguramente con algunos que no son tan aficionados, Paco, es que hablan de que Paco Ureña, después del percance de lo que pasó en Albacete, es otro torero y que cambió a peor. Y yo siempre les invito a recordar que la Puerta Grande en Madrid y aquel acontecimiento, aquella gesta de Bilbao, llegó después del percance de Albacete, ya con un ojo menos, si se me permite decirlo así. No sé si crees que también, incluso desde dentro de la industria taurina, alguno piensa que después de lo de Albacete no eres el mismo torero, cuando las grandes cotas de Paco Ureña llegaron después de lo que pasó en Albacete.
No lo sé, la verdad es que no me paro a pensar eso porque creo que es absurdo. Pero bueno, cada uno tiene una opinión y bueno, yo lo que hago es intentar ser mejor torero cada día. Y si así no lo si eso no lo llevase a cabo, pues supongo que no estaría los años que estoy en la feria. Llevándome un apoderado independiente donde no hay ningún tipo de interés, solamente lo que me gano en la plaza. Entonces con eso creo que responde a más de uno. Indudablemente mis mayores triunfos han llegado después del percance del ojo y mis mejores tardes en Madrid, en Bilbao, en muchas plazas que puedo nombrar y bueno, ahí está mi currículum, mi historia y bueno, pues no creo que la mejor faena de mi vida la hiciera hace unos años, ¿no? Ha sido hace unos días y bueno, pero bueno, como todo es muy respetable, pues es opinión de... Hay que respetarla.
Gonzalo.
Paco, una curiosidad. ¿El capote de Sutuyena ya lo has recuperado de aquellos con los que reivindicaste la plaza o te lo has hecho para esta tarde tan especial de la reapertura?
Bueno, me tenía guardado alguno y para esta ocasión y bueno, pues lo estrené o lo saqué ayer, ¿no? En la plaza.
Paco Ureña, torero, lo dicho, enhorabuena, que nos alegramos muchísimo y has tenido mucho que ver para que esa plaza vuelva a abrir y toda la gente de Lorca, no solo de Lorca, toda la gente te tiene que estar muy agradecida, toda la gente del toro, porque reabrir una plaza en este tiempo es complicado y tú has empujado mucho para que pase lo que pasó ayer. Te deseamos toda la suerte del mundo para lo que venga, que seguro que es muy bueno. Un abrazo fuerte, Paco, torero.
Muchas gracias, un abrazo y buenas noches.
Un abrazo fuerte. 11:46 de la noche.
El Toril de Onda Madrid con Javier Mardomingo.
Qué buen tipo es Ureña, Gonzalo.
Sí,
qué buen tipo.
Y vaya tardes de toros dio el año pasado en las ventas, ¿eh? Sí, tanto en otoño como la corrida de la prensa de las tardes clave del año en Madrid.
La tarde de Vitoria, una tarde dura también, ¿eh?
Ya lo creo.
Que estuvo hecho un tío que se jugó la vida, pero se jugó la vida literal. Y no, tarde es muy importante. Yo por eso le preguntaba lo del sitio en Madrid, porque no lo ha tenido fácil Paco Ureña. Yo me acuerdo que hablamos con él hace un par de temporadas. ¿Te acuerdas, verdad, Carmelo? Yo creo que fue en el Enfoque. No, ni siquiera en el Toril.
¿Sí?
Y decía, oye, en Madrid tal, en Sevilla tal, en Valencia tal, el año pasado y este año. A esta hora no estoy en Sevilla, no estoy en Valencia, no estoy en Madrid, no estoy en ningún sitio. ¿Qué está pasando? Y bueno, fíjate, pues ha recuperado el sitio que se ha ganado en la plaza.
Y la tarde de Cobra Diezmo del indulto, acordaros de la gran faena que hizo Paco Ureña, que el toro de Vitorino, claro, como siempre, pues...
A galapagueño,
eso
sí, señor.
Es, un faenón tremendo.
Sí, sí. Bueno, que habrá que saludar a... Carmelo, decías, perdona.
No, que os iba a decir que también creo que es la etapa más estable a nivel de apoderamiento de Paco Ureña, ¿no? Que lleva ya con Juan Diego 3 años y bueno, igual en eso también se están empezando a salir a relucir otras cosas, ¿no? Que ha sido también su carrera, ha estado marcada por muchos cambios de apoderado en esos años y bueno, con las empresas que se lo tenían en cuenta.
Muy bien. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de la jornada de hoy en Madrid. Román Torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Nada, muchas gracias.
Como que nada. Nada, muchas gracias. No. Hombre, que...
No, bien, la verdad que... bueno. Pues,
contento, ¿no?
Sí, sí, claro, hombre, al final... Tampoco, si te digo la verdad, no es tampoco es a lo que venía. Pero bueno, oye, pues un pasito más, ¿no?
Uh-huh. ¿Estás de celebración o no?
No, la verdad es que no. No, tampoco, yo no soy muy de celebrar, ¿eh? Te diré. O sea... No soy muy de celebrar. He cenado, sí que he cenado con amigos, pero mira, ahora pues justo voy a pasar a la perra ahora mismo, o sea que tampoco...
Muy bien. Muy bien. Sí. Oye, Román, ¿cómo estás? Nos pegaste un susto tremendo, en Valencia, que aprovechamos, por cierto, para darte también la enhorabuena por la pedazo de tarde de los seis toros de Valencia. Pero ¿cómo estás? ¿Sigue doliendo o no?
No, nada. La verdad que ahí, lo que fue el golpe de la cabeza, ¿no? Que sí que me dejó ahí inconsciente. Pero ya te digo, no fue, gracias a Dios, pues no fue nada grave y más allá de, al día siguiente sí que tenía como un poco de dolores y tal en el cuerpo, pero de la voltereta, o sea, no tuvo ninguna lesión cervical ni nada de huesos ni nada, o sea, no fue nada con lo que pudo haber sido, así que bien.
Decías, Román, que no es a lo que venías, a Madrid. ¿Por qué? ¿Cómo te has visto?
Bueno, que ha sido una tarde bien importante, ¿no? Y
hombre, cortar una oreja en Madrid es cortar una oreja.
Sí, claro, justo, sí, totalmente. Pero, es un poco la sensación que he tenido cuando me estaba duchando en el hotel. Digo, oye, que lo que yo he hecho, lo que he hecho es muy difícil, ¿no? Cortar una oreja en Madrid, pero sinceramente, me encuentro bien y... Y bueno, siempre, no sé, como que yo mi mente tenía pues algo más, ¿no? Siendo muy difícil lo que he conseguido realmente, o sea, que al final, siendo muy difícil. Pero ya te digo que, no sé, es que me encuentro bien y bueno, pues quiero, oye, ojalá pues sea en San Isidro, ¿no? Al final, por lo que sea, pues no llega la puerta grande que tanto deseo, no está tardando en llegar, ¿no? Pero bueno, llegará.
Román, buenas noches y enhorabuena.
¿Qué tal? Buenas noches, Salo.
Que ese primer toro de Pedraza lo has visto claro.
Sí. A mí me gusta mucho, la corrida. La verdad que la corrida me ha gustado mucho. Y ya te digo, sí, yo veía que era un toro con posibilidades. Me da un poco de miedo porque lo veía un poquito justito, entre comillas. Me da miedo que se viese demasiado fácil, ¿no? No quiero decir que sea fácil, pero conocemos Madrid y Madrid es una plaza que muchas veces el toro que pierde las manos o que da sensación de suavidad pues cuesta que llegue arriba, ¿no? Y me da un poquito miedo eso y yo creo que la clave ha sido pues administrarlo bien y luego yo le veía que por el lado izquierdo él tenía era un pito muy bueno y se lo podía sacar, la verdad.
Uh-huh. Carmelo.
Román, buenas noches. Torero, enhorabuena.
¿Qué tal, Carmelo?
Te digo que los palos en la encerrona y me acordé de la pregunta que te hicimos aquí en el Toril de si tenías alguna sorpresa, que lo sepas, ¿eh?
Pues hoy quería sorprender también y al final digo, lo voy a dejar para otra vez.
¿Ha pasado por tu mente?
No, qué va, es broma.
¿Cuántas cosas pasarán por la mente de Román, ¿eh?
Es broma. Hoy ha habido uno, ¿no? Que me ha dicho, enséñale cómo se pica. Me ha dicho uno. Y digo, tío, solo me falta eso.
¿Eso qué te lo han dicho? ¿Desde el tendido?
Desde el tendido, sí. Ha habido una voz que me ha dicho, enséñale cómo se pica. Y digo, sí.
Joder. Pues Mardo, le quería preguntar a Román, porque nos hemos quedado todos con la miel en los labios. Ese toro que se llamaba Resistentite, que tenía como nombre de pegamento, al final no ha servido, pero hoy ha estado muy cerca la segunda, Román. Yo la he visto cerca.
Bueno, a ver, yo el toro, sinceramente, no se lo veía, no os voy a engañar, no se lo veía. No sé. Yo la pena de sido ahí, pues que no me he tirado, la verdad, a matar como creo que me debería de haber tirado. Y sí, bueno, pues el toro estaba ahí como... La sensación que daba, pues estabas delante y lo veías como medio descoordinado. No te voy a engañar, no estaba justo con el toro.
Ha sido muy deslucido, pero que con un poquito más de juego, yo creo que te habría servido en el momento que estás para... Y ahí sí que te habrías ido detrás de la espada, seguro.
Sí, o sea, yo creo que de verdad, me encuentro bien y ya te digo que ojalá pues llegue en San Isidro.
Julio.
Sí, no, Román, que le expliques también a los oyentes, a la gente que va mucho a los toros pero que no se pone delante cuando te hemos visto con ese primero soplando el viento, que aquello parecía imposible, pero ¿cómo hacéis los toreros para sobreponeros mentalmente y decir, bueno, es que me tocan los avisos, me tengo que poner y tengo que torear porque además el toro tiene mucho que torear. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo cambiáis el chip para...? Porque supongo que hay que echarle con perdón muchos cojones.
Pues, mira, yo te diré que a mí la tarde de Valencia me sirvió mucho, porque fue una tarde que soplaba muchísimo viento, me supe sobreponer, y hoy, por ejemplo, bueno, pues que hacía viento y tal, pero como que... O sea, en mi mente, ¿sabes? Yo creo que es algo más psicológico, ¿no? Como que dije, oye, si pude con 6, o sea, te imagínate hoy con 2, ¿no? Y sí, o sea, a mí, bueno, sí, ha hecho viento, ha molestado un poquito, pero bueno, pues es que sabes que Madrid, bueno, pues es una plaza donde sopla viento. Yo creo que la tarde era, de hecho, tenía mucho mérito, ¿eh? Sinceramente, la gente que estaba en la plaza, o sea, hay que tener mucha afición para ir hoy a los toros.
Y cerca de 10.000 personas, ¿no? Hemos dicho.
Cerca de 10.000, ¿no? Mira, no sabía cuánta gente había.
Sí, sí, sí,
había...
un pedazo de dato.
Pero que, hombre, que es una tarde que de verdad... Hay que tener afición, ¿no? Y bueno, sí, ha hecho viento, pero yo creo que sobre todo era el frío, ¿no? Era como una tarde desapacible, era así, así. Pero ya te digo, no sé, a mí la corrida me ha gustado, tanto, sobre todo, hombre, mi primer toro me ha gustado mucho. Y bueno, pues oye, ojalá pues venga muchas más tardes.
Y el Jueves Santo estuvimos en los micrófonos de Onda Madrid, estuvimos con Román también en la Semana Santa de Madrid, en la procesión de Jesús el Pobre, que no pudo salir, que te invitó Sánchez Vara también, el torero.
Pero no era ahí. Que en Madrid salían todas.
Claro, no, pero bueno, esa salió, medio salió. Medio salió. La agafó Román a lo mejor. Esa
no, no, oye, no.
No, pero estuvo allí el torero y por lo menos pudimos ver la salida, que fue preciosa, pero estuvo allí también con Sánchez Vara y me consta que los cofrades de ahí le tienen mucho cariño a Román, se lo mostraron y hicieron fuerza. Y oye, mira, pues seguro que hicieron fuerza para que esta oreja llegase hoy. Ojalá hubiesen sido dos, claro.
Pues sí, no, la verdad que esta Semana Santa la he disfrutado, me quedo en Madrid. Y bueno, pues la realidad es que, no sé, he estado como muy cerca de Dios y... No sé, he disfrutado mucho esta Semana Santa. Yo creo que mi primera Semana Santa, de verdad, de disfrutarla, de acompañar al Señor. Uh-huh. ¿No? Lo he disfrutado.
¿Y te invitó Sánchez Vara a ver al Jueves Santo?
Sí, 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 fue... Bueno, pues al final entrenamos juntos. Y nunca había ido a una procesión en Madrid y, bueno, me dijo que iba a sacar a Jesús el Pobre y se lo dije. Le dije, oye, pues me gustaría... Porque iba a ir a misa esa tarde, pero dije, mira, oye, pues es otra forma, ¿no?, de vivir un poco, claro, la Semana Santa.
Uh-huh. Dicen que Sánchez Vara igual mata 6 de reta. Igual te invita a que sea un mano a mano en vez de una encerrona.
Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, eso es hablarlo.
Es el día para coger los palos otra vez.
Román, torero, un abrazo fuerte y enhorabuena.
Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Vaya chavalones fuera, ¿eh?
Joder, qué grande.
Es que te digo una cosa, y te entra una cosa por dentro de pensar en Román reta.
¿Va a matar 6 de reta a Sánchez Vara, Carmelo, o no?
Bueno, parece que hay intención. Bueno, no es la primera vez que tiene intención de hacerlo.
No, no lo es.
Porque me acuerdo que yo le pregunté, ¿pero por qué los 6? Y dice, bueno, si con 2 lo voy a pasar mal, con 6 voy a ganar más, ¿no?
Claro.
Lo entiendo por ese lado, pero bueno, si lo hace, ahí estaré.
Uh-huh. Hombre, y tanto.
Ojo, segunda parte de Proyecto Querencia.
Eso, qué bueno es el Proyecto Querencia de Sánchez Vara, ¿eh?
Es buenísimo.
Que está feo que lo digamos delante de Carmelo, pero la verdad es que es un reportaje magnífico.
Pero por culpa suya, porque es que es tan peculiar que, claro, cuando ¿quién iba a pensar que cuando estaba en el patio de cuadrillas y entró en el callejón, iba al baño de la plaza, ¿no? Y dijo, si no me dejan ustedes pasar, no mato la corrida. Y se abrieron las aguas, claro.
Es que esa imagen en la cola del baño diciendo que tengo que entrar, que soy el que si no salgo yo esto no empieza.
El verano pasado le vi en Ceret y estuvo tremendo.
¿Sí?
Sánchez Vara, sí. Y Gómez del Pilar, los dos.
Muy bien.
Pues ojo, nada. Y Sánchez Vara en el Inmortal, ¿eh? Último capítulo del Inmortal.
Verdad.
Ahí está Sánchez Vara con un toro de pala. El Inmortal hay que verla. Es una verdad. Serie excelente.
No la he visto todavía. Me la apunto. Y más si sale Sánchez Vara, claro está. Carmelo, hasta la semana que viene, querido. Un abrazo fuerte.
Hasta el domingo que viene, compañeros.
Julito, hasta la semana que viene.
Que viene Brazuelas, le tenemos mucha fe a Brazuelas.
Es verdad.
Estuvo aquí con nosotros el día que triunfó y va a triunfar otra vez. Y va a triunfar Fabio Jiménez. Ojalá. Apuesto, hago mi apuesta.
Ojalá apetece la novia del domingo,
sí,
que viene. Ojalá.
Mucho. Hasta la semana que viene, Gonzalito.
Un abrazo, gracias.
Y hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril, que ya saben, tienen una cita con los toros aquí en Onda Madrid los domingos a las 11 de la noche. Se quedan con el motor, se quedan con Pole Position y con Juanma. Que pasen buena semana. Adiós. I'm not sure.